se encienden los motores.
Daniel Cortés y Henry Díaz aprietan el acelerador a fondo.
Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.
Yo pensé que con ese intro íbamos a empezar con Televisa Presenta, pero no.
No, es Easy Radio Presenta. Easy Radio, y
bueno,
entra.
Easy Radio Presenta. Bueno, ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto RPM aquí en Easy Radio, la radio incluyente, los motores a través de otros sentidos. Como siempre, muy dichosos de estar aquí con ustedes. Por supuesto, en compañía de Henry Díaz. ¿Cómo vamos, Henry?
Bien, bien, Dani. Todo súper aquí con todas las grandes noticias del mundo automotor, que vienen cargaditas, ¿no?
Y bastante cargaditas, de hecho, y hay noticias. Comenzamos con noticias a la colombiana, por lo que veo.
Ay, ¿cómo es eso? Por favor.
Bueno, comencemos diciendo que el Renault Kwid colombiano ya está a la venta. Y aquí les traemos sus versiones y sus precios, por supuesto. A mí me parece un poco polémico, pero ok. Porque pues obviamente a 6 años de haber iniciado sus ventas como un modelo importado de Brasil, el Renault Kwid o Kwid, porque también le dicen así, aunque es Kwid.
Es Kwid, ¿no?
Sí, producido en la planta de Renault Sofasa en Envigado, Antioquia, pues tiene unas cosas bien interesantes. Llegó a mover un poco este mercado, o más bien a nacionalizar parte de este segmento.
Sí.
Pues con algunas cositas, porque llega con novedades en diseño, acabados, detalles técnicos, etcétera, y además de nuevos materiales orgánicos que se usan en su fabricación. Es pues obviamente una apuesta gigantesca pues para el mercado nacional, que todavía tiene pues esta ensambladora, ¿no?
Sí.
Pues porque obviamente este paso llega tras una inversión millonaria. O sea, estos son de 100 millones de dólares para adecuar los procesos industriales, aumentar la automatización de la planta en Envigado. Obviamente también se sumaron más empleos. Esto genera más empleos de una u otra forma. Y una nueva cabina de pintura bitono y un segundo turno de producción con un 36% de sus piezas fabricadas íntegramente en Colombia. Todo esto pues permitió mejorar la calidad percibida del carro frente a la versión anterior brasilera, que déjenme decirles que con todo el la pena del mundo deja mucho que desear a mi juicio, pues porque obviamente además del mercado colombiano, el Kwid nacional se va a exportar a varios países como de América Latina, como México, Ecuador, Chile y Argentina, entre otros, con una producción estimada de 40.000 unidades al año. Y lo que esto implicaría es que este auto lleva el emblema de un colibrí, algo muy interesante porque es muy autóctono, muy nuestro, porque es un símbolo del origen de este vehículo, ¿no? Porque es ágil, es práctico, y es un logo que está ubicado en el extremo izquierdo inferior del panorámico, y además es solo uno de los pequeños nuevos detalles.
Señor, cuéntenos.
Porque mire, el Renault Kwid colombiano adopta los cambios que se vieron recientemente en el modelo 2026 para América Latina. Lleva una parrilla frontal con un emblema de la versión como tal, así como unas calcomanías decorativas en la parte trasera. Además vienen en versiones Iconic y es que aquí hay otra que son la Iconic y la Iconic Outsider, porque tiene asientos de color verde, cinturones en retrovisores y parrilla, adhesivos también. Es un color gris también que se integra a la nueva
¿gama?
Como gama de tonos de este carro. Y obviamente los rines oscurecidos de aleación de 14 pulgadas. En realidad es muy poco lo que uno puede ver a simple vista, pero es que eso son más cosas, ¿no? Además de la nacionalización, mejoró el ensamble.
El ensamble.
Es algo que el carro ya estaba pidiendo hace mucho rato, porque este carro, ¿usted se acuerda, Henry, el post que salía con el carro ensamblado y unas terminaciones con masilla y unas terminaciones en donde no estaba ni siquiera decentemente pintado este carro?
Sí.
O sea, de verdad que era una cosa bastante curiosa. Y es que de hecho uno mira los materiales han mejorado tanto en textura y pintura hasta en el motor. O sea, son cosas que han mejorado. Obviamente esto no se percibía antes según la gente, pero es que esto sí hace la diferencia a la larga. También está equipado o está montado más bien sobre la plataforma modular CMFA, que permite una nueva distribución del interior. Tiene 5 plazas es decir, para 4 adultos y un niño, el niño siempre iría en el centro.
El centro.
Y un enfoque más bien práctico. Sus dimensiones son las mismas realmente, eso no cambia.
Una pausita de chiquitica. Porque será, bueno, usted sabe que van en el medio siempre el niño, ¿no?
Uh-huh.
Ni siquiera adolescente, ya casi, ¡ay, adolescente! Pero es más inseguro ese puesto para un niño. O sea, recordemos que esta silla regularmente no viene, debería ser cruzado, ¿no? El cinturón,
depende,
¿no?
Depende porque ahora,
cuéntenos.
Ahora en Colombia se está exigiendo que los cinturones sean pélvico-abdominales, es decir, sí, de 3 puntos en todos los asientos. Antes, claro, usted miraba hace 5 años y todavía había carros con cinturones pélvicos nomás, ¿cierto? Ahora
sí,
son inerciales, no, perdóneme, tenía la confusión, no son pélvico-abdominales, son inerciales.
¿Inerciales?
Es decir, son cinturones de 3 puntos, porque los pélvico-abdominales son los de 2 puntos, ¿cierto? Los que uno generalmente encuentra en las atracciones de los parques, así de sencillo. Esos son los abdominales, que okay, simplemente le amarran a uno y le sujetan es la pelvis. Generan sujeción en la pelvis, pero no en los hombros. Por eso es que son inerciales, porque evitan que cuando el carro frene bruscamente, producto de la inercia, el cuerpo vaya hacia adelante y luego del latigazo hacia atrás. Por eso muchos tienen retenedor. Ahora muchos tienen retenedor. Este carro ya debe equipar eso, porque incluso tiene que equipar, como está ahora en norma, la, ¿cómo se llama? El apoyacabezas trasero.
Sí, señor.
En el medio.
El reposacabezas.
Exacto, reposacabezas, apoyacabezas. Y es muy importante,
sí,
que la gente tenga en cuenta que estas normas de seguridad ahora ya son prácticamente estándar, así como el control de estabilidad o el control de tracción en muchos casos.
Dani, es que el cinturón que usted menciona viene de varias formas, ¿no? Pero sí, digamos, es como un... Es como si usted se pusiera ropa interior en algunos casos, ¿no?
Exactamente.
Y queda ahí, aprieta en varias zonas, en especial en la zona baja y en el medio y en los hombros. O sea, tiene 3 puntos importantes que sirven. Y como dice Daniel, esto es más que todo para carros también, pero de competencia, ¿no?
Uh-huh.
Porque la fuerza, claramente, G que ejerce es muy fuerte, ¿no?
Claramente.
Discúlpeme que lo interrumpí, por favor.
No, pero es, oiga, claro, hacer esa salvedad.
¿Y puedo hacer otra chiquitica?
¿Qué?
Ya definitivamente vamos a llamarlo quit. ¿Sabe qué es? ¿O por qué? ¿O de dónde viene la palabra quit como tal?
¿De dónde viene la palabra,
bueno,
quit?
Estaba aquí buscando. Quitémosle la KWID y vamos a leerlo como debe ser, ¿sí?
Sí.
Que es QUID.
Sí.
Esta es una palabra inglesa que en el argot común significa libra esterlina.
Ok.
Entonces yo creería que apunta más para esto, porque está también la palabra, así como le estoy diciendo, pero en latín, que significa qué o lo que. Pero pues me apostaría y creería yo que es más por el lado de quit como tal, que significa libra esterlina. No sé si...
Bueno,
es como, estoy buscando por acá, creo que eso es como lo más cercano.
No tenía idea de esa etimología, pero es interesante hasta saber, porque los carros... A ver,
señor.
Los carros, excepto los nombres vergonzosos, no tienen esos nombres de manera caprichosa, ¿no? Tienen que hacer un estudio primero,
claro,
para ver cómo puede sonar bien en América Latina, por ejemplo, en Europa, no sé qué. Porque por eso encontramos que muchos carros... en el país tal se llaman X y en el país tal se llaman Y.
¿Sí? Sí.
Muchas veces tiene que ver con temas de derecho de autor, porque hay una marca registrada con ese nombre y no podemos interferir, como es común, por ejemplo, en Volkswagen Atlas, que aquí es Volkswagen... ¿cuál es esa? La Volkswagen Teramont.
Ok, ¿sí? Gracias.
La Volkswagen Teramont aquí se vende como Teramont, pero en otros mercados se vende como Atlas, ¿sí? Por alguna razón. El Volkswagen Jetta aquí se vendió como Bora, porque teníamos el Jetta puesto. Eso es otro escenario.
Sí.
Teníamos el Jetta Europa, sí, pero también vendíamos el Bora. En otros países, el Volkswagen Jetta es el que nosotros aquí conocemos como Bora, sí, como para tener en cuenta esa situación. Pero bueno, volviendo,
señor,
al quit, ¿qué cambió por dentro?
Por favor, ya, entremos al carro.
Bueno, tiene una pantalla táctil, que es lo que más le encanta a la gente.
Sí.
A mí me da igual, la
aunque
verdad.
A veces, vea, Dani, que me da cuenta que entre más grande, más posibilidad que se dañe la pantalla, o soy yo, o estoy loco.
No, pues mentira no es. Es, ¿no?, verdad.
Si es verdad, pensé que estaba loco. Gracias.
Bueno, sí, tiene una pantalla táctil de 8 pulgadas con conexión por cable. Por cable.
Ah, por Dios.
A Android Auto y a Apple CarPlay. 4 parlantes y cámara de reversa. Pero también se reemplazó un conector de 12 voltios por un puerto USB-C más moderno y acorde con los dispositivos actuales.
Bueno,
pues ok. Mm. Las versiones más equipadas también recibieron acabados en tonos más claros, así como decoraciones internas, diferenciadas y mejoradas en el material de la tapicería, porque pues obviamente todo esto responde a un proceso de producción más controlado, que pues beneficia la automatización y los nuevos proveedores colombianos oriundos de diferentes regiones del país, porque hay proveedores que dan materiales para este carro que son colombianos. Ahora, uno de los detalles más curiosos dentro de la aparición de este carro pues es el colibrí en el vidrio panorámico a manera de un huevo de Pascua. Este emblema es exclusivo del Kwid colombiano y señala el lugar de origen del carro, al tiempo que busca representar, según Renault, agilidad, energía y resiliencia. Vamos a ver qué tanta agilidad o qué tanta energía puede tener este carro, porque no son sus fuertes a mi juicio.
De acuerdo, no, porque, no, no. Mire, de acuerdo.
Es que mire, tiene un motor SCE a gasolina de 1 litro, 3 cilindros, 12 válvulas, capaz de generar 68 caballos. Es muy poquito, la verdad, claro, para nuestra topografía.
Sí, señor.
Para subir a donde yo vivo, claramente no es opción. Para subir la Loma de Medellín, no es opción.
Y no, váyase a la línea.
Se recalientan un montón. Usted tiene que ver de estos carros descansando y es lo normal.
Perdón, discúlpeme que lo estoy interrumpiendo mucho. Siga.
De hecho, tiene una transmisión manual de 5 velocidades y continúa con una tracción delantera. Y pues su estructura está montada sobre esa plataforma que ya les dije, la CMFA, que por primera vez se ensambla en Colombia. Esta plataforma antes no era ensamblada acá. Pero ¿sabe por qué tampoco es como tan su fuerte este tema?
¿Por qué?
De los caballos y eso, la mecánica, porque apenas tiene 90 newtons metros
de torque.
O sea, muy poquito, ¿sí? ¿Cómo vamos con seguridad?
Cuéntanos.
Como estándar son 4 airbags, controles de estabilidad y de tracción. Eso ya es norma, eso ya no es que ay, les hacemos el favor, no, es norma. ¿Cierto? Obviamente también tiene asistencia de arranque en pendientes, frenos ABS, con reparto electrónico de frenado, eso ya hace siglos, es norma. Anclajes ISOFIX, eso también es norma para asientos infantiles. Esto no es tan común ahora, o no era tan común antes, pero ahora se está volviendo muy común, que es el monitor de presión de llantas. Y la única novedad de este apartado es en realidad la alerta a los cinturones desabrochados para los pasajeros traseros.
Traseros.
¿Por qué? Porque nos tenemos que acostumbrar a que el pasajero de atrás también tiene que tener los cinturones abrochados.
Dani, una pregunta. ¿Y ahí cómo sería? Entonces, debe tener algún sensor, ¿no?
Claramente, ellos utilizan en cada punto de los anclajes de los sensores, por eso es que cada vez los carros son más delicados, porque en cada punto de los clips de los cinturones tiene un sensor que se activa con la presencia del aparatico, me imagino yo. Ahora, eso sí me parece fundamental, porque usted hace un ratico hablaba de una cosa curiosa, y es que el tercer asiento como tal, o la plaza del niño, es más insegura, pero yo siento que eso tiene una cosa que llamamos en el derecho, que se llama ¿cómo? Depende.
Depende.
¿De qué depende? Depende de cómo se mire, todo depende, como dice la canción.
Sí.
Literalmente se los pongo así, ¿por qué razón? La plaza del medio puede ser muy segura en ciertos escenarios, como por ejemplo un choque a muy alta velocidad, para que el menor de 18 años, el adolescente o el niño, no se den de frente contra los dos asientos que tienen a los lados, sino pues su cara quede lo menos expuesta posible y su tórax, lo mismo, lo menos expuesto posible a un golpe. ¿Sí me entiende?
Sí.
Yo le veo ese beneficio. ¿Qué de pronto le podría haber en contra? Pues obviamente que sus hombros y sus brazos podrían estar damnificados, porque de todas maneras, como usted puede ver aquí, los hombros y los brazos sí alcanzarían a rozar ambos asientos, ¿cierto? Pero digamos que eso es en una eventualidad, es muy muy de que ocurra, y esperemos que no, ¿cierto?
Sí.
Pero pues digamos que está como interesante y es muy importante igual esto de los cinturones, sí o sí.
Total.
Porque la gente aquí se acostumbra a viajar por carretera, incluso en ciudad, sin los cinturones abrochados. Y los cinturones deben ser norma de normas hoy en día, porque muchas veces un choque leve por falta de cinturones se puede convertir en algo mucho más serio. Y se podrá imaginar usted un choque grave, lo que puede pasar, ¿no?
Ni más
gente expulsada del vehículo. Exacto. Gente golpeada, gente con traumatismos cerrados en el tórax, que es muy común, ¿sí? Gente que de pronto se puede romper una arteria o algo por una costilla rota a causa de no tener el cinturón puesto. O sea, son muchas cosas que ustedes como usuarios y potenciales clientes de un carro como este deberían tener en cuenta, porque este es uno de los carros que la gente más compra por lo barato. Aunque barato, ya veremos.
Ya veremos, ¿sí? Exacto.
A mí me parece chévere realmente.
Sí.
Me gusta, no viene automático, de una vez les advierto. ¿Y qué les parece si vamos de una vez al grano a los precios?
Bueno, está bien, me parece.
Porque siento que el carro no es nada económico.
Pero va a mirarle la cara. Yo le miro su cara y, uy, no, no, ya cuando veo la cara de Dani, ¿sabe qué voy poniendo? ¿Le parece si pongo martillo? ¿No? No, no.
Pues no sé, porque es que como ahora toda la gente quiere comprar al precio que le vendan.
No, por eso. Pero es que vi su cara y tuve miedo.
Es que mire, Henry, o sea, yo no sé si yo pueda pagar por un carro de un litro. Bueno, si está pagando por el Picanto que viene, aunque, bueno, claro que...
Pero es que menos pesado,
el Picanto,
¿no?
Viene menos pesado, pero también viene con un motor un poquito más grandecito, sí, y viene mejor equipado. Pero mire, por el Intense, que es el más peladito, o sea, la versión de entrada, 55.990.000 pesos. O sea, que calcule las siguientes que son más caras. El Iconic está en 57.990.000 pesos y el Iconic Outsider está en 59.990.000 pesos. Pues para los gustos, los colores. Si usted le gustó, si usted cree que tiene la plata para comprarse ese carro, pues bueno, cómpreselo. A mí me parece que no está tan chévere porque tenemos mejores competidores en su segmento, como Volkswagen Polotrack, que tiene un motor mucho más grandecito y tiene mucha más fuercita. Está pues casi que a la par equipado con este carro. O sea, tiene un equipamiento muy similar si lo ponemos como en esos términos, ¿verdad? Yo preferiría más bien Polotrack, e incluso si es que es por un carrito pequeñito, con motor pequeñito y todo pequeñito, pues vámonos con el Kia Picanto, que también está bien. Aunque yo sí insisto que en temas de carros el tamaño sí importa. Y no me refiero solo al tamaño del carro, me refiero también al tamaño del motor.
Sí.
Me refiero al tamaño del motor porque es que un país con una geografía como la nuestra, uy, yo no sé, siento que es un carrito que está muy quedadito. Claramente se los advierto, no creo que sea buena idea viajar con ese carro a un lugar donde haya que subir mucho, como la línea, como el Alto de Letras, por allá en la vía Manizales, que hay otro alto que se me olvida cómo se llama, que es una que cogen cuando hay una vía cerrada por ahí. En fin, o sea, para ir cerquita sí, pero para usted pegarse el viaje del siglo no lo creo conveniente, porque ese carrito no aguanta tanto. Porque recordemos, esperemos que este Kwid colombiano no lo herede. Yo siento que Colombia tiene una mejor manufactura y una mejor calidad para sus ensambles. Este carro tenía un pecado gigante,
señor.
La suspensión empezaba a fallar con el tiempo, y temitas con el motorcito, que iba empezando a perder compresión en el lapso de 1 a 2 años. Es un carro que no se estaba destacando ni por sus terminaciones, ni por su calidad de ensamble, ni de mecánica, ni de nada de eso. Entonces esperemos que el Kwid colombiano nos sorprenda y saque la cara por nuestro país.
Eso me parece bien. Oiga, bueno, ya mencionamos lo del, en teoría, el nombre de Kwid y demás, porque en sí seguí buscando y suena más como un apellido marroquí, pero no tiene una significación, un significado como tal. Pero bueno, Dani, vamos a pasar a otro tema, ¿listo?
A ver.
Yo hace 8 días, en el anterior programa, mencioné sobre cómo los Xiaomi parecía que habían alcanzado el techo. Oh, me sorprendieron con un cuarto piso. O sea, siguen subiendo los Xiaomi. Porque estos señores, Daniel y amigos, facturaron 2.268 millones de euros hasta marzo por la venta como tal de vehículos eléctricos. O sea, estamos hablando de una venta total de 2.268 millones de euros, lo que representó casi el 17% de todos los ingresos de esta firma entre enero y marzo. Y está pasando, Dani, nada que hacer. Xiaomi le está dando, ¿cómo decirle?, en la cabeza. No, lo está derrotando totalmente a Tesla por todo y por todo lo que usted quiera mencionar. Hay una frase que me quedó sonando. ¿Cuál? No sé qué opina usted.
¿Cuál? A ver.
¿Está preparado?
Sí, a ver.
Dice algo así como, espere, voy a buscarla exactamente, a ver si la encuentro, pero si no la encuentro se la voy a decir a así palabras de nosotros. Lo llaman como el Ferrari con valor de un Volkswagen.
¿Qué?
Así están llamando el nuevo SUV que ya está en preventa y que en junio o julio ya empieza a venderse ese nuevo SUV de la marca de Xiaomi. Sí, señor, es el YU7, así se dice. La verdad, si usted me pregunta a mí, está un poco exagerado el título, está muy pretencioso y sirve como para que la gente le dé clic y vaya de una vez a mirar la noticia. Yo le diría la misma tecnología de un Tesla, mucho más barato y mejor. ¿Sabe cómo me siento? y usted va a decir como de cómo va a comparar eso, pero ¿se acuerda las épocas de la guerra de los celulares?
Sí.
Así es básicamente, que decía, ay, yo tengo un iPhone, sí, pero yo tengo un Android que tiene lo mismo, pero es mucho más barato. Así Ajá. estoy sintiéndolo, ¿no?
Sí.
Puede que, o sea, guardando proporciones, yo sé que Dani me puede hacer cara como, ay, ¿cómo va a comparar A con B, no?
No, no. Pero tiene pues todo el sentido del mundo porque hay celulares Android que pueden hacer incluso más que ¿sí? celulares de iPhone. Eso es una realidad que no podemos desconocer. Ahí tenemos a Huawei, uh-huh. por ejemplo, que a mí me parece que está haciendo cosas magníficas con Total. Sus teléfonos. Y, no sé, por ejemplo, incluso está la misma Xiaomi que está sacando cosas brutales en sus teléfonos que dice, bueno, pues, sí. Aunque a mí, yo estoy casado con Apple por la accesibilidad, la verdad. Yo no cambio, por ejemplo, cosas como el texto a voz.
Ok.
En estos teléfonos.
Sí, señor.
Que en Android. O sea, yo vuelvo a probar en Android el texto a voz y no me sale. Mi abuelita es Android, no me sale. No lo siento como muy amigable, ¿sí? La experiencia no me gusta. Pero no quiere decir que sean teléfonos malos, por el contrario, son teléfonos muy Exacto. buenos y más baratos.
Y a veces pasa lo contrario. Hay gente que le gusta más el Android y se intentaron pasar con Apple y no pudieron. Nada que hacer. Pero bueno, Dani, es que esta cifra me dejó sonando.
A ver,
el octavo vendedor de automóviles en el mundo ya es BYD, ¿no? O Ajá. BYD o Build Your Dreams como tal.
Sí.
Y el SUV de esta berlina como tal de Xiaomi, el YU7, ya ha vendido 200.000 unidades como tal en todo el mundo en menos de un año. Eso es básicamente como para ponerlo en cifras así como tal, para que usted se sorprenda y se agarre la cabeza y usted se dé cuenta de lo que está haciendo la marca de Xiaomi, que le está destrozando a Tesla. O sea, Elon Musk tardó 5 años en alcanzar esta cifra. Aunque yo tengo que mencionar otra cosa, ¿no? O sea, yo aquí soy, no soy abogado del diablo, porque aquí tengo el abogado. Yo soy, digamos, ni defensor ni nada, pero sí puedo decirle algo aquí, Dani. Lo que pasó con Elon Musk también es que estaba en una época de que estaba iniciando la transición a los cambios de vehículos, ¿no? Yo creo que eso también influye, por eso se demoró un poco más. Además de eso, también es que mucha gente estaba esperando y decían, porque no hay mucha infraestructura como tal en aquel entonces y todavía ahí está menguando para poder recargar estos automóviles, ¿no?
Sí.
Y por eso yo creo que también en gran parte se demoró en alcanzar las 200.000 unidades el señor Elon Musk. Entonces, ahí está, aunque también está la competencia actualmente, que también hay varios y cada vez hay más vehículos que vendan esta opción de electrificados, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué opina usted? Así pues, rápidamente ya continúo con esto. ¿Qué cree usted?
De hecho, pensando un poquito en esta situación, ayer hablaba yo con uno de mis profesores del consultorio.
Ajá.
Y él estaba diciendo que Musk había salido diciendo, y con base en un reportaje que hicieron por ahí, que a él lo que menos le importa es Tesla. O sea, si Tesla se va, pues chao, ¿sí? Porque él factura mucho más con los satélites que tienen en el espacio, ¿cierto? Hasta sí, ahí, todo normal. ¿Yo qué le decía a él? Puede ser cierto, porque pues Tesla ha ido cayendo muchísimo. Pues imagínense, ya BYD, el octavo fabricante de carros, la octava marca de carros más vendida del mundo, ¿cierto? Y yo decía, pues bueno, ¿sí? Por algo será. Pero entonces a Musk, ¿qué le importa de Tesla? El reconocimiento que le da la asociación entre él y la marca. Es decir, a Musk lo reconocen como el dueño de Tesla. No lo reconocen como el dueño de X, no lo reconocen como el dueño de Starlink, no lo reconocen como el dueño de SpaceX. No, a él lo reconocen es como el CEO de Tesla. Punto y se acabó.
De acuerdo. ¿Sí?
A él lo único que le importa de Tesla es el reconocimiento que le da tener esa marca. Punto. ¿Por qué? Pues porque Tesla es Tesla. Ahora, volviendo un momentico a la SUV de Xiaomi, un datico curioso.
Señor.
Aquí dicen que tiene inspiración colombiana.
Ah, ¿cómo es eso? Por favor.
Pues estaba mirando, porque nuestros amigos del carro colombiano estaban informando al respecto.
Ajá.
Dice que esta camioneta desató furor y mucha polémica tras el estreno. Porque tiene una inspiración colombiana entre las causas de este furor. A mí me encanta, me parece tan lindo. Y tiene un corte a un Ferrari pure sangue. Yo creo que por eso es que le dicen el Ferrari, el precio de un Volkswagen. Sí. Tiene toda la razón y tiene todos los argumentos. Pues claro, es que el diseño es muy similar. Pero no quiere decir que sea una copia.
No.
Es un diseño similar.
Similar.
Y yo digo, bueno, pues yo no tengo el Ferrari pure sangue con ese V12, no sé qué. No me importa, pero puedo tener la Xiaomi
SU7. Es muy linda. Aquí estoy viendo la versión verde. Es un verde.
Yo también.
Ok, lo tengo en medio lado. Usted lo tiene más frontal, pero es el mismo. ¿Qué verde sería ese, Ala?
Ese es un verde muy parecido al que tiene Mercedes patentado.
Ok, uy. Pero pues, entonces no, tendrá
parecido,
alguna versión.
Parecido, parecido, porque el de Mercedes es un poquito más amarillento.
Ok.
Mientras que este es un poquito más esmeralda.
Es que aquí lo... Bueno, sí, mentira, sí, tienes razón. Le iba a decir que lo veía un poquitico más amarillo acá, pero sí, no, es más esmeralda.
Este es mucho más esmeralda que el verde de Mercedes, que ustedes saben que ese verde es icónico y patentado hasta donde yo leí en algún momento. A mí me encanta ese verde de Mercedes, me parece hermosísimo. A mí no me importaría tener un carro de esos.
No, está bien. Oiga, Dani, rápidamente. Listo, señor. Aquí dos cositas. Estaba viendo aquí de dónde tiene la plata. ¿En dónde tiene la plata Elon Musk? ¿Sí?
¿Dónde?
El 13%, él tiene el 13% de las acciones de Tesla, ¿no? Uh-huh. O sea, la capitalización bursátil de Tesla, ya sabemos que supera los 900 mil millones de dólares. Tiene el 44% de SpaceX. Y ahí para abajo, Neuralink, ya sabemos, y sucesivamente. Pues no crea, Dani. Ese golpecito es duro. Eso es complejo, como lo que está pasando. Bueno, sé que no es algo de autos, perdón que nos salimos a veces un poquitico del tema, pero aquí rápidamente. Es como lo que dijo el presidente Trump frente a Apple. O sea, le dijo, ustedes fabrican acá, uh-huh, o les clavamos un arancel de 25%.
Sí, eso lo hablamos ayer con el profesor Fidel también, a quien le mando un saludo muy especial
para
porque
él
está ahí, ¿sí?, pendiente a veces de Punto RPM. Porque él no sabe mucho de carros, pero él le gusta aprender. Y es que, de hecho, eso hablamos con él. ¿Sabe cuánto costaría? Porque hicimos la conversión. ¿Sabe cuánto nos costaría el nuevo Apple iPhone si no lo ensamblan en Estados Unidos?
A ver, si actualmente vale $1,300 o $1,100, si se ensamblaría en Estados Unidos, subiría $1,800 fácilmente, ¿no?
Exacto, pero ¿saben cuánto nos quedaría si eso no ocurre y si siguen y clavan los aranceles?
8 millones.
17 millones y nadie va a pagar 17 millones de pesos al cambio de hoy por eso.
¿Desde el básico? ¿Ese es el iPhone 16 normal?
Lo hicimos con base en el 16 Air, desde el 16 Air hacia arriba.
Ok.
Desde el 17 Air, perdón. Porque okay, ya están. ¿Sí se dio cuenta que están estimando ya los precios? De sí, los no nuevos menos. Apple, ya salieron los diseños.
Sí.
Ya yo los vi en un blog que tengo en Threads. Ajá. Me puse a mirar y ya está, ya salieron colados los diseños. No cambia mucho en realidad, pero desde el 17 Air ya se pueden empezar a pensar que está entre los 17 millones hacia arriba si nos clavan ese arancel tan grande, ¿sí? Ahora, yo no sé si Trump quiera ponerse ese dedo en el pie, porque ustedes saben perfectamente que Apple es una parte fundamental en la economía, claro, de Estados Unidos, y donde Apple decida largarse de Estados Unidos en definitiva, porque tienen cómo para ensamblar, sí, y para poner su empresa en otro lado, pues perfectamente lo podrían hacer para que no lo vinculen con Estados Unidos y no vengan y frieguen, porque eso sería una caída gigantesca en las ventas. De estos dispositivos. Es que no solamente hablamos de celulares, hablamos de tabletas, relojes, computadores, sí, otros dispositivos periféricos como mouse, pencils. O sea, para todo eso va a haber arancel.
Y lo que venga aquí en adelante.
Y el proyecto del carro, sobra decir que quedaría ahora sí que más que sepultado.
Claro, total.
O sea, no, imagínese un carro de 1,000,000,000, una cosita así chiquita. Yo no me banco esa Cybertruck en 1,350,000,000, que es una lavadora horrible.
No, total. ¿Y usted cree que si hubiese sido en su tiempo Steve Jobs hubiese aceptado un diseño como la Cybertruck? Yo estoy 100% seguro que no. Es horrible, o sea, sinceramente, cuando lo vimos con Dani, yo dije, esto es
más,
horrible.
Pongamos a Steve Jobs con los nuevos diseños de Apple. Él hubiera cogido todos esos diseños y los arruga y los bota. Y de paso despide a todos los ingenieros.
Total.
Porque es que no están innovando en diseño.
No, y lo otro es que el notch ya debería haber desaparecido hace mucho tiempo. Como también tenemos que hacer una pausa, Dani.
Uh-huh. Hagamos una pausa porque ahorita vengo con un dato interesante.
Hágale. Y ahorita termino esto que no lo terminé.
Claro que sí. Ya regresamos aquí a Punto RPM.
Love me, love, 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 love.
Entramos a Pits, hacemos una pausa y ya regresamos con Punto RPM.
Inci Radio Podcast.
Los cinco técnicos de fútbol con más títulos. Puesto 5 para Carlo Ancelotti, el técnico más ganador de la Champions League. Ha ganado 29 títulos, 13 con el Real Madrid, 8 con el Milan, 3 con el Chelsea, 3 con el Bayern Múnich y 1 con la Juventus y el PSG. 4 para Valery Lobanovsky, el maestro del fútbol moderno, quien dirigió en el Dinamo de Kiev, Dnipro, la selección soviética, la ucraniana y que logró 33 títulos. 3 para el más veterano de la Champions, el rumano Mircea Lucescu. 35 títulos en 5 equipos, el Shakhtar Donetsk, el Dinamo de Bucarest, Rapid Bucarest, el Galatasaray y el Zenit. 2 para Pep Guardiola, quien responde con un palmarés de 38 títulos, 14 con el Barcelona, 7 con el Bayern Múnich y 17 con el Manchester City. Puesto 1 para el escocés Sir Alex Ferguson, quien ganó 49 títulos en equipos como el St. Mirren, el Aberdeen y el Manchester United, este último con el que ganó 38, entre ellos 13 títulos de la Premier, 2 Champions y un 60% de victorias en 1.500 partidos. Como dato curioso, el día que decidió retirarse el Manchester United, las acciones del equipo bajaron 4%. La importancia de un técnico como Alex Ferguson.
Inci Radio Podcast, www.inci.gov.co/inciradio. Inci Radio Podcast.
iPhone, iPad, iMac, iTunes. ¿Alguna vez ha preguntado qué significado tiene la I en cada uno de los productos? Según el mismo Steve Jobs, la I, que apareció por primera vez en 1998 con el iMac, tiene varios significados relacionados con la visión de Apple. En una entrevista de la revista Reader's Digest, Jobs explicó que representan los cinco conceptos claves de Apple que se complementan entre sí. Estos son Internet, Individual, Instruir, Informar e Inspirar. También es importante mencionar que la letra expresa la identidad del usuario con la marca y por supuesto que actualmente no todos los productos llevan la letra I en su nombre, pero ya sabemos básicamente qué significa la I en cada uno de estos elementos en los cuales lo han utilizado, ¿no?
Inci Radio Podcast, www.inci.gov.co/inciradio.
Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM. En la radio incluyente se habla de educación inclusiva. Docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa. Libreta de apuntes. Lunes a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Jueves a las 6 de la mañana y los sábados a las 9 de la mañana. Inci Radio.
Un día lo soñamos.
Desde el primer momento en el que llegué aquí a Inci Radio, me pude dar cuenta que todos mis sueños empezaban a ser realidad.
Y hoy, 10 años después, podemos decir que es una realidad.
30.000 oyentes en 99 países. 80% están en Colombia. La emisora oficial de las personas ciegas.
Inci Radio conecta a Colombia y al mundo con la discapacidad visual.
Bonjour, je suis Riac. Bienvenue a París. Je vous invite a écouter la station de radio INSEE.
Inci Radio, 10 años.
Y recuerden siempre ser felices a pesar de cualquier circunstancia. Siempre tiene que poner la mejor cara.
Inci Radio. Sigamos juntos creando recuerdos imborrables. Inci Radio.
Volvemos a pista. Punto RPM al aire.
Ay, Dani. Sigamos rápidamente. Que usted ahorita parte de este circuito.
Sí, pero señor. Bueno,
mientras tanto, así rápidamente, amigo, porque estaba mirando las cifras de ventas de vehículos en la Unión Europea. ¿Sí? Uh-huh. Crecieron 1.3% en términos interanuales, como tal, registraron, no, bueno, digámoslo así, registraron 1.02 millones de unidades vendidas. ¿Sí?
Ok, está bien.
Hay una recuperación.
Sí.
A pesar de que hay que mencionarlo así, Daniel, del impredecible entorno económico mundial en el que estamos actualmente, de todo lo que puede pasar y demás, ¿no?
Es que es muy complicado porque las situaciones internas de los países que están en guerra sí nos perjudican un montón.
No, y así uno no lo acepte, Dani, si usted mira de fondo, nosotros también ya estamos en esa guerra. Esto ya es una guerra mundial, lo que pasa es que todavía no lo sabemos.
Sí, es una guerra, es un tipo de guerra fría, literalmente. ¿Mm? Estamos en un tipo de guerra fría.
Esta ya es la tercera, ya la iniciamos.
Que puede escalar.
Ya se escaló, lo que pasa es que no lo hemos sentido. ¿Sabe cuándo uno se da cuenta?
¿Cuándo?
15 años o 20 años después.
Pero, pues, o sea, yo siento que. Pero es que esta es una guerra más económica que una guerra bélica. Porque si fuera una guerra bélica, no, pues apague y vámonos.
No, no duras ni 10 minutos. Usted ya sabe qué pasa si el famoso Armageddon, ¿no? Si llega a haber una guerra bélica entre Estados Unidos y otras potencias.
Carmen's Virgin, esto sería terrible.
Por
Carmen's
eso,
Virgin, sí. Virgen del Carmen.
Pero la mejor forma es apretar y ya sabemos qué ha pasado con Rusia y demás, con todas las sanciones y demás. Pero bueno, en fin. Los modelos híbridos no enchufables en la Unión Europea se mantienen hasta el mes de abril como la opción más popular, Dani. Esto ya es la decisión preferida de los conductores. En los primeros 4 meses del año, las matriculaciones apuntaron a un crecimiento de 20.8% con un total de 1.28 unidades comercializadas y una cuota de mercado total del 35.3%. O sea, esto se debe a un crecimiento gracias a países como Francia, España, Italia y Alemania, ¿no? En ese orden de ideas, Francia es el más importante, ¿no? Ahora, la matriculación o inscripción, como quiera llamarlo, de vehículos híbridos enchufables crecieron en un 7.8% hasta el mes de abril, alcanzando un total de 287.850 unidades. ¿Esto qué significa o qué ha pasado? Que mientras esto está incrementando, la gente está diciendo, por Dios, muy bonito los autos de gasolina y diésel, pero ya no quiero. Porque el importe de estos vehículos ha tenido una caída del 20.6% con descensos en todos los mercados principales. Francia está también de primeras porque pues, si tiene más adquisición de vehículos enchufables e híbridos, pues también debería tener la menos adquisición de vehículos de diésel y de gasolina. Y ellos tuvieron un desplome del 35.2%. Entonces ahí para tener en cuenta, porque también Alemania tiene una caída de 26.6%, Italia el 14% y España el 12%. Entonces con esto básicamente, mi querido amigo, todo está apuntando a que todos estamos o queremos adquirir un vehículo híbrido o eléctrico. Y hablando también de la batalla que estamos hablando previamente, Dani, para tener así en cuenta y que uno diga o se dé cuenta o que sintamos la realidad, y es que 100.000 unidades ya se anotaron, digamos así, para ser vendidas en la preventa en solo 36 horas del famoso SUV 7 de Xiaomi. Perdón, el Y27 de Xiaomi, ¿no?
Y me gusta ese SUV, para ser
sincero. Muy lindo.
Está muy bonito.
Espero no desilusionarme, espero que no vaya a tener ningún problema ni nada por el estilo y por el contrario, que llegue y se mantenga creciendo y sería muy bueno, tanto para la competencia, lo que siempre hablamos, Dani, entre más competencia haya, mejores precios, y entre mejores precios también hay mejores oportunidades, no solo para adquirir un vehículo, sino tener mejores vehículos de calidad, ¿no?
Exactamente, esa es la idea, ¿no? Se supone.
A eso le apuntamos, y eso es lo que creo que todo el mundo le apunta también, ¿no?
Exacto, pues vamos a ver cómo se va desarrollando esto, porque como les digo, de uno u otro modo esto es como una guerra, estamos en una guerra tecnológica, en una guerra económica, en una guerra de potencias, a ver quién tiene qué y con qué responde, y si usted me da uno, yo le doy tres, ¿sí? Entonces, esperemos, vamos a ver cómo nos sorprende la vida con esto.
Quiero ver cómo va a contraatacar Tesla. Está difícil, lo sé.
Tesla no tiene con qué contraatacar en este momento, Tesla está de ala caída por todo lo que está pasando con Musk y Trump.
Es que el puesto burocrático que tiene, lo que hablamos creo que en el anterior programa, ¿no?
Sí, es que Musk se echó enemigo a mucha gente y a mucho público, muchos países, mucha sociedad, por el puesto que él tiene en el gobierno. Y es que este señor no se ha dado cuenta que se está perjudicando a sí mismo. Claro, él tiene el suficiente dinero para vivir tranquilamente todo lo que le quede vida, incluso sus siguientes 5 generaciones. Sí. Porque literalmente hicimos el cálculo ayer. Son 5 generaciones las que pueden vivir con la plata que tiene Musk si gastan $1,000,000 diarios.
¿Dólares?
Diarios.
¿Millón de dólares o millón de pesos?
No, millón de dólares.
Sí, sí, ya
diarios, decir. No dice listo.
Sí, claro. Sí.
Pero igual de todas maneras eso le quita una... Como un arma muy grande a Tesla, porque él era el rey de los eléctricos hasta que llegó Xiaomi, hasta que llegó BYD y hasta que las otras marcas se dieron cuenta de que Tesla es muy caro, pero ellos querían competir y ellos querían también surgir y querían hacer algo. Pues bueno,
¿sabe qué fue también? Mismo, lo que usted dijo hace unos minutos, se disparó en el pie de Don Elon Musk cuando presentó el Cybertruck. Todo lo que se demoró.
Es una lavadora con ruedas, o sea, es una oda al mal gusto. Yo qué día vi y lo publiqué en un estado de Instagram.
Sí, señor.
Una Cybertruck adelantando como si fuera lo máximo aquí en Colombia. Yo, en serio.
Ay, la policía.
No, la policía. Literalmente, no. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿quién en su sano juicio se va a gastar 1.300 millones de pesos por un carro de esos?
No, y además de eso, mire, o sea, estaba aquí leyendo que más de 46 mil unidades de Cybertruck han sido retiradas. ¿Sabe por qué? Porque los paneles de acero pueden desprenderse durante la conducción. Usted imagínese manejar. O sea, ¿qué es esto, Dani? O sea, usted compra un vehículo que no es barato, nada barato, y ahí le pasa esto. Usted imagínese y ¡pop!
El vehículo de Pedro Picapiedra es mejor que esa vaina. O sea, y eso es mucho a decir, ¿sí? Entonces, sí, como que hay que pensarlo. Yo preferiría mil veces a Xiaomi, preferiría mil veces a BYD, que está haciendo muy buen trabajo. Me encanta BYD. Aunque, vuelvo y abrir paréntesis, gracias. Señores de BYD, no olviden sus mantenimientos no ser tan caros. Gracias. Miren que ustedes no pueden abusar del cliente por el hecho que les están comprando. Aprovechen más bien porque les pueden ir dejando de comprar por eso, ¿sí? O sea, por favor.
Gracias. Por algo tan simple. Eso le iba a decir, quisiera la salvedad porque usted ya lo hizo en unos programas anteriores. Pero es, ¿no?
Que de verdad, o sea, no abusen, no exageren, o sea, no se pasen, ¿sí? Pero volviendo a algo interesante, Henry, quiero, señor, no sé si usted ya remató su noticia ahí, quiero comentar.
Bueno, de una silla.
Una curiosidad.
Cerremos esto porque lo que usted viene y lo que trae ahí es importantísimo. Siga.
Vamos, Henry. Le voy a poner un escenario y usted me dice. A ver. Usted está con su celular por ahí. Está en una exposición o llegó a la casa de alguien por ahí y hay un carrito, un carro particularmente hablando. Le voy a hablar de un carro en particular. Digamos que donde usted está la Volvo EX90, la nueva Volvo EX90.
Sí, espérame que me entró una llamada, siga. Estoy recreando acá.
Usted está ahí, ¿no? Resulta, ¿usted sabía que hay un carro que le puede dañar a usted su celular?
¿Cómo?
¿La cámara de su celular se la puede quemar?
¿Es en serio?
Si usted quiere tomarle una foto a esa camioneta porque es lindísima, sí, falta ver cómo estamos de calidad porque Volvo está descendiendo con temas de calidad de sus carros, de confiabilidad por temas electrónicos.
Sí, señor. ¿Esta la Volvo cuál? Perdóneme.
X90. Es X90. La eléctrica nueva, bonita.
Sí.
Resulta que esa camioneta tiene todo prácticamente. Esa camioneta es full en seguridad. O sea, se supone que con esa camioneta se prometen cero muertos en accidentes de tránsito. Pero esa camioneta le puede dañar a usted su celular con el simple hecho de usted tomar una foto.
Ay, Dios mío, ¿cómo es eso?
Digamos que usted está ahí y usted le pareció bellísima esa camioneta porque es, wow, nunca la había visto y la tiene de frente y usted se saca una selfie o usted dice, ay, venga fulano, tómeme una foto ahí con esta X90.
Aquí me subí. Lo siento, yo me subí.
Bueno, súbase, pero el problema no está cuando se sube. El problema está afuera.
Listo, yo mientras tanto lo miro, Dani. Usted está con el celular, yo estoy adentro.
Resulta que puede que yo le esté quemando. Yo le pueda quemar su celular. O bueno, más que su celular, el sensor de la cámara de su celular.
Cuente por qué.
Porque resulta que la EX90 tiene un sensor LIDAR.
Ok.
Las personas, para verse interesantes, dicen LIDAR, pero es LIDAR. LIDAR, así como suena, LIDAR, punto.
Estás muy español, ¿eh?
Sí, fonéticamente hablando es LIDAR, ya. Bueno, sí,
entonces dale.
Es un sensor infrarrojo que tiene varios, o sea, tiene varias cositas ahí, tiene varios componentes que ayudan mucho a la seguridad telemática o a los componentes telemáticos de seguridad proactiva de la camioneta, sí. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Dentro de esos sensores hay un láser.
Correcto, de acuerdo.
Ese bendito láser que es el que rastrea absolutamente todo lo de ahí de para adelante de la camioneta, ¿sí? Estando activo, apuntando a su celular directamente a la cámara, la puede quemar.
Dani, bueno, sigue.
La puede quemar. La puede quemar porque el rayo láser tiene la suficiente potencia como para penetrar en el lente de la cámara, hacer un reflejo tipo espejo y con su... ¿cómo llamarlo? Con la energía que produce la luz del láser, quemar un componente del lente de la cámara, ¿sí? Lo que implicaría que usted tenga que reparar la cámara de su teléfono, pues porque no se ha reportado daños en teléfonos propiamente hablando, pero sí en las cámaras de los teléfonos que son las más sensibles. Entonces, ¿qué se recomienda? Que si usted le gusta esa camioneta, felicidades, es muy linda, yo lo entiendo. Pero procuren lo posible que la camioneta esté completamente apagada y que el sensor LIDAR esté apagado, desactivado, para que usted se pueda tomar una foto con ella. Así la foto tipo paseo de olla al lado del carro, así. Para que usted se pueda hacer esa foto, tiene que tener el sensor LIDAR apagado y la camioneta apagada. porque de lo contrario el láser va a estar activo, y cuando el láser está activo le puede quemar su teléfono. Además, usted no debe mirar directamente al sensor LiDAR tampoco, porque ese láser puede dañar sus ojos. Entonces tenga mucho cuidado, evítese problemas, y si está en la Volvo EX90, haga eso. No es que le quiten el LiDAR ni que le quiten el láser, porque no, lo necesita porque es una camioneta segura. Pero lo que recomiendo es estar todo el tiempo en contacto con ella afuera, si usted va a mirar algo, con el LiDAR apagado.
Dani, aquí es donde me deja sonando, porque pues bueno, sabemos que este es un estilo de luz también infrarroja, ¿no? El famoso lente, LiDAR o LiDAR, como quiera llamarlo, porque es el mismo, el famoso Light Detection and Ranging, creo que es las siglas, porque es lo mismo que tiene su celular, el iPhone como tal, o los nuevos celulares que tienen ese sensor, que también y funciona de esta forma, ¿sí?
Uh-huh.
¿Cuál o qué densidad tiene este celular o un celular de este estilo? Es lo que, pues, no se la pregunto a Dani, porque no quiero colcharlo ni me quiero colchar a mí mismo.
No tengo ni idea.
Porque eso me queda sonando. Porque entonces, yo activo aquí, puedo activar el LiDAR. ¡Pah! Se lo activo y lo puedo funcionar, o lo utilizo por lo menos para marcos 3D. Yo lo usaba, hay una aplicación que servía para eso.
Yo no sé cómo se activa el LiDAR de mi celular. No tengo ni idea. Es más, no sé si lo tiene. ¿El iPhone
claro,
no lo tiene?
¿Ves este punto negro? El puntico negro, déjame ver, creo que...
¿El de la cámara?
No, acá, ese es el micrófono. Acá abajo, aquí el mío sí lo tiene, creo que los Pro creo que es el que lo tiene.
Sí.
O sea, es un puntico negro que está en la parte de atrás, ese es el LiDAR.
Ah, sí, ya sé cuál es el dichoso LiDAR, o LiDAR, LiDAR, ay, LiDAR. Sí, ok.
Entonces, por lo menos, ese me ha servido para detección de espacios, ¿sí? ¿Qué densidad o qué profundidad tiene esta luz que no afecta a otros celulares que están alrededor mío, ¿sí? Frente a esta Volvo.
No, obvio, es que yo creo que la potencia del láser debe ser grande, completamente diferente.
O sea, sí, total, pero exacto, yo imagino que debe ser tan profunda, porque también lo deben utilizar es más para carro en movimiento, es un movimiento, ¿sí?
Claro, porque de todos modos hay un tipo de láser que puede rastrear incluso hasta un kilómetro lo que esté adelante, que es lo que hacen las luces láser Matrix, sí, las Matrix láser, con las Matrix LED de BMW.
Ajá.
Que son hermosísimas, además.
Total.
Déjenme decirles. Sí. Son bellísimas. Sí, alumbran perfecto. Y Audi también tiene un sistema parecido con luces láser. Sí. Que me parece bien. O sea, las alemanas están puestos. Ay, de hecho, ahorita que bajaba aquí por la 34, porque estaba en la séptima, bajaba porque por la 34, vi un Mercedes clase E con la parrilla que me encanta. Uy, porque no es la parrilla deportiva, es la parrilla clásica de Mercedes, la que está dividida en dos. Hermoso, perfecto, sublime, lindo. Es que estaba hasta limpio. Y digo, ay, ese tipo de carros así es como me gusta.
Sí, decía, llévame.
Aunque yo tengo la duda de si era el clase E o el clase S. Pero me parece que por la parrilla era como el clase E, porque no siento que, o sea, no lo noté como más grande. Pero es un carro hermoso, sencillamente hermoso, perfecto, sublime, excelso, puro, todo lo que usted quiera. Muy bonito, además. O sea, los diseños de Mercedes son lindos, aunque tengan problemas de confiabilidad.
Sé que me vuelvo a salir otra vez de la pista, pero con base en lo que está diciendo Daniel, para que lo tenga en cuenta, cuando usted vaya a un festival, tenga cuidado también, porque pasa el mismo efecto. Esos rayos láser, si le caen a su cámara, la cámara de su celular directamente, le daña de una vez. Entonces, uh-huh, es lo mismo. Básicamente lo que está diciendo Daniel, lo que está explicando, le puede pasar y tiene lógica. Y ahí sin querer resolvimos el por qué, si yo activo un LiDAR de un celular, no le va a afectar el celular a Daniel.
Uh-huh. No, porque no tiene la suficiente profundidad. O sea, no o si tiene la profundidad, no tiene la potencia. La porque potencia puede tener, ajá, profundidad de alcance, pero la potencia no como para dañar otro teléfono, porque eso entonces sería inviable. Porque entonces saldría el titular, el celular que daña a otros celulares por competencia. Sí. No se puede. O sea, no es posible. Pero sí, pero en cuestión de carros hay que tener mucho cuidado, porque esos LiDAR sí son un problema. O pueden llegar a tener ese tipo de problemas, sobre todo con la Volvo X90, que es donde se ha reportado esa situación. Y por eso la marca, el fabricante, pide evitar el uso del celular al contacto directo expuesto con el LiDAR del el panorámico. ¿Usted dónde encuentra el sensor LIDAR de esa camioneta? Sencillo,
señor.
En la parte superior central del panorámico, en donde está ubicado el espejo retrovisor, ahí literalmente usted está viendo el LIDAR, que es una como cajita negra.
Será 360 grados, ¿cierto?
Claramente.
Claro, de lado a lado. Entonces sí, por cualquier lado donde usted intente tomar la foto, ¡pap!
Tengan cuidado. Que el LIDAR esté apagado, que lo mejor es que la camioneta esté completamente apagada, o si la camioneta está encendida, traten de desactivar, porque eso debe tener en las configuraciones, desactivar momentáneamente la opción del el LIDAR, y ya, santo remedio.
Dani, si quiere vaya arrancando, por favor, vayas alistando, vamos cerrando, ¿listo?
Pues cerremos.
De una, y me quedo sonando, ¿se imagina donde esto hubiese existido en otras épocas, los paparazzis y demás? ¿Cómo hubiese salvado, no?
¿Y cómo sería eso?
Yo creo que más de uno lo puede activar y fácilmente. Y yo, la verdad, hasta uno lo piensa en el buen sentido, porque es que recuerde lo que pasaron con los paparazzi, ¿se acuerda de Diana de Gales y demás?
Obviamente, eso ahí sería súper curioso, pero sí, o sea, de hecho, tanta teoría conspirativa que hay al respecto, que uno dice, bueno, algo tuvo que haber hecho para causar semejante choque en semejante lugar, en semejante carro que es el más seguro del mundo. Pues sí hay algo extraño, porque ella se accidentó en un Mercedes-Benz S600 Pullman S600 B12, del año 96. Ese carro estaba prácticamente nuevo, no tenía ni 8 meses de comprado.
¿Y es qué es eso? Creo que el conductor tenía algunos traguitos encima.
Además,
leves,
tenía algunos, según dicen, tu que tiene algunos trajillos.
No muchos, pero igual, eso también influye un poquito.
Claro. Y a la velocidad que se estrellaron, porque es que iban a más de 120 kilómetros por hora en un lugar donde no deberían ir a toda esa velocidad, pues, como no, pues se estrella. Y ni el carro más lujoso o más seguro del mundo puede tolerar un golpe tan fuerte. Y más si mi querida Diana de Gales, y por eso también insisto en que el cinturón debe estar puesto. Ella se murió por no tener el cinturón de seguridad puesto. Porque si ella lo hubiera tenido puesto, claro, el efecto latigazo, pues sí, de pronto le amayuga y un hombro o algo así en la cabeza, de pronto le genera alguna pequeña lesión en el cuello, como que se lo tuerce un poquito, o como una tortícolis o algo así. Pero ella no hubiera salido pues tan delicada. A ella la mató que cuando hubo el choque, pues a tanta velocidad, pues la inercia y la fuerza G tan grande, esos dos choques que hay entre la una y la otra, la rebotó contra el puesto del conductor, ella se pegó acá, el golpe fue tan fuerte que le rompió una arteria y por ahí fue que se desangró y no se habían dado cuenta porque la señora no había dado indicios de estar enferma, solamente dijo qué pasó y hasta ahí.
Como le pasó, bueno, ya con ese Ramos, mire, lo mismo que le pasó a Martín Elías.
Ajá.
Salió por el panorámico, se paró y no, ve y asiste al otro. Y ¿qué pasa? Que él tenía...
se despiporró el señor. ¿Por qué? Porque es que, obvio, cuando una persona tiene un golpe así, no debe pararse, no, nada. Y tienen que empezar a hacerle exámenes de todo: radiografías, tomografías, resonancia, porque ahí es donde salen las hemorragias, que pueden ser mortales.
Sí, señor. El tiempo es mortal también.
Ajá. Y este programa, en esta edición, ha fallecido mientras tanto. Pero volverá a revivir.
Pasó mejor porque, vida.
Volver a revivir, así como revivió Lázaro, en una próxima edición de Punto RPM. Nos encontraremos pronto, no sin antes dejarlos con toda la programación de Inci Radio. Un abrazo para ustedes. Chao, Henry.
Chao, Dani.
Tu corazón a 1000 revoluciones por minuto. Punto RPM. Punto RPM.